A gritar a los cuatro cielos, ¿cierto? Mañana vamos a hacer una buena celebración. Ya, Iván, nosotros nos vamos. ¿Qué te parece? ¿Saludamos a nuestros auspiciadores o quieres ir a la pausa?
Vamos a la pausa, porque viene Antonella Esteves, ¿no?
Claro, viene nuestra queridísima Antonella Esteves, que tiene hartas cositas que contarnos, series, libros y muchas, muchas otras cosas.
Fantástico.
Estamos con problemas.
Ya, ah, estamos con un problema. Entonces, sí. Estás como alargando. Entonces, podemos saludar a nuestros amigos de Chamito sin Azúcar.
Ok, por favor.
Porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin Azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin Azúcar. El Chamito sin Azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop, que a veces tiene algunos problemas que tienen que ver con el fragor del vivo. Pero también el Chamito sin Azúcar tiene que estar en tu refrigerador, Maca Hansen. Yo sé que eres una gran consumidora.
Que sí, todo el rato. Me gusta congelado también. Ya, vámonos a la pausa. Ahora sí que sí, ya viene Antonella Esteves en El País Generoso.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop. Es la hora Rock and Pop. 7:02.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Crecen los motivos para no querer hacer ejercicio. El precio, los horarios, el miedo a hacerlo solo y no tener acceso a todas las instalaciones son algunas de las razones para no entrenar.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Comenzó Black Sodimac, 3x2 en cientos de productos a precios increíbles. Busca el sello y combínalos como quieras. Aprovecha del 21 de junio al 8 de julio. Encuéntralos en tiendas, app y en sodimac.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Dice, ay, te amo. Y el colorín dice, demuéstramelo.
Demuéstrala.
Ay, perdón. Lo demostramos aquí. Por supuesto, en la 94.1, 7:03. Ya viene nuestra querida Anto Esteves. Esto se llama Something You Got Me Started.
¿Ah? Got me started.
Yes,
94.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, queridos y queridas, ya estamos listos y dispuestos para iniciar una nueva columna de día viernes con una de nuestras favoritas, una de las preferidas de la casa. Ahí saltan las otras panelistas y panelistas que dicen, ay, ¿por qué a ella le dicen eso y a mí nunca me han saludado de esa manera? Bueno, es que ustedes también están dentro de nuestro corazón, ocupan un espacio. Pero Antonella Esteves, debo reconocer que ocupa un espacio especial porque hace cosas como la que hizo en el día de hoy. Maca Hansen, por favor, preséntala. ¿De qué vamos a hablar hoy con nuestra querida Antonella?
Hoy vamos a hablar de mundos que se encuentran, de otros mundos, todos así, esa red, como querían decirlo en Spider-Man, pero no pudieron con Madame Web. Bueno, no hablemos de eso. Mundos que se encuentran y se cruzan. Vamos a conversar con nuestra queridísima Antonella Esteves, que ya está aquí en el estudio. Tenemos libros, series, oye, y como siempre, un agrado tenerte aquí. Gracias por estar.
Ay, queridos, hay tanto amor que va y viene. Hola, Iván, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, fíjate, además que, mira, les voy a contar que todo esto partió, a ver, yo estoy todos los días en Radio Universidad de Chile, sí, en otro rol, entrevistando gente, y probablemente además Radio Universidad de Chile, una radio un poquito más seria, etcétera. Entonces yo me aprovecho cuando vengo acá a un país generoso a hablar de cosas más poperas, etcétera.
Para chasconearte, para chasconearte.
Más de todavía, además, mis rulos morados. Claro. Entonces, mira, todo partió porque hace algún tiempo atrás me encontré con este libro que se llama Metrópolis, que son tres, es cómic, son tres historias de Superman, Batman y Wonder Woman cruzados con películas del expresionismo alemán.
Oh.
Yo fui profe de historia del cine por más de 20 años, entonces tengo una cosa con el expresionismo alemán, con cine, a ver, cine que se hizo durante los años 20, cine mudo, con películas como Nosferatu, como El gabinete del doctor Caligari, como Las tres, la muerte anunciada, Las tres luces, El golem, etc. Y ese cine generó una estética que fue muy importante para el Hollywood a partir de los años 40, porque muchos de esos artistas, entre ellos Fritz Lang, van a arrancar de la Alemania nazi y se van a ir a vivir a Estados Unidos. Y el cine que ellos hacían, que era un cine que estaba muy marcado por la construcción atmosférica de los espacios, va a, de alguna manera, determinar todo lo que va a ser el cine noir a partir de los años 30 y también el cine de horror. Y en esta trilogía, que se llama Sombras sobre Gótica, de una manera de buscarlo, también lo pueden buscar como Metrópolis en Latinoamérica. Ajá. Está editado por SC, que tiene DC para Latinoamérica. Entonces son tres historias, una de Superman, que está cruzada con la película Metrópolis de Fritz Lang. Si alguien se pierde, yo hice un video en mi Instagram explicando todo esto y mostrando los referentes, lo pueden encontrar, porque aluciné. Entonces aquí Superman es el hijo de como el gran dueño, el gran empresario de Metrópolis, y nos damos cuenta cómo está manipulado por Lex Luthor para tener a toda la gente obnubilada y bajo el yugo de la esclavitud salarial. Y aparece María, que es la de la película Metrópolis, que acá es Lois Lane, ¿cierto? Entonces hay un cruce. Es espectacular.
¿Y cómo se le ocurrió cruzar Superman con el expresionismo alemán?
Es una súper linda pregunta, porque esta cuestión no queda ahí. Estos autores, Randy L'Officier y Jean-Marc L'Officier, que son pareja además, hicieron eso. Después hicieron un Batman en donde cruzan El gabinete del doctor Caligari, que es una película fundamental de finales de los 20, con Nosferatu, y Batman se encuentra a sí mismo siendo Nosferatu y negociando con Superman. Tipo, ok, tú controla Metrópolis en el espacio de la luz, yo voy a controlar Metrópolis de la oscuridad y de Arkham y etc.
Claro, porque es el Nosferatu que se viene película.
Oye, ¿sí? ¿Qué le pasa? Perdón, tengo una pregunta. ¿Qué le pasa a los puristas del mundo del cómic y de las historias de cada uno de estos superhéroes que has nombrado cuando ciertos autores se toman la libertad de hacer estos cruces? ¿Es unanimemente aplauso cerrado, digamos,
yo
por la genialidad?
No.
¿O hay tipos que dicen, oye, cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron poner a Batman en esta situación o a Superman en este contexto, digamos?
Yo creo que los puristas lo pasan mal siempre. como niñita de pasado evangélico te puedo decir, ¿no?
Sí.
pero en este caso, es como yo que soy amante del cine clásico, yo me entrego a la sorpresa, como hablábamos la última vez que vine a The Sugar, por ejemplo, esa serie de Apple TV. Es como, a mí me encantan los cruces, me parece divertido. ¿Qué pasaría si? Y de hecho, todos los lo que traje tiene que ver con qué pasaría si. Ya. Bueno, para cerrar con la trilogía, el último libro de esta trilogía Metrópolis es Wonder Woman, que aquí está cruzado con El Ángel Azul, esta famosa película protagonizada por Marlene Dietrich.
Ya.
Aquí es la Amazona Azul, que está hipnotizada y ella pierde sus poderes porque no sabe quién es. Entonces hay que hacer todo un proceso para que ella se encuentre. Lo bonito es que no solamente en este libro, no solamente está cruzado el tema narrativo con estas películas y con como el argumento de las películas, sino también estéticamente cada una de las novelas están marcadas por lo que fue el expresionismo alemán, especialmente en pintura, con pintores como Kirchner, ¿cierto? De verdad es muy, muy bonito el arte. Y yo, a ver, soy una recién llegada al mundo del cómic, si hay gente súper fan del cómic, de decir, estas chiquillas sabe poco. Y es verdad, yo estoy recién llegando y por eso me parece muy interesante sorprenderme
está muy bonito.
Todo esto. Así que aquí está Metrópolis y a partir de eso empecé a pensar en otros cruces posibles, ¿no? Otro cruce posible que había leído antes y que me parece, yo ya amo a Neil Gaiman, cada vez que puedo hablo de Neil Gaiman.
Sí, claro.
Me encanta.
Está este libro que se llama Estudio en Esmeralda, que está editado por Planeta Comic, en donde Neil Gaiman cruza el mundo de Sherlock Holmes con el mundo de Tulu, de Lovecraft.
Perfecto.
Es una locura, de verdad. Esta novela.
Estoy tatuada con Lovecraft.
Y mira, hagámonos ver. Hagámonos ver. Pero de verdad.
¿Pero juntas?
O sea, cada uno con su cada uno.
La locura, la
bueno, pero en este caso, ¿cachai? La idea del estudio en Esmeralda es tomar, son los personajes, son Sherlock Holmes y Watson, quien van a investigar un grupo de desapariciones y se van dando cuenta que este grupo de desapariciones están vinculados con seres espaciales que llegaron a la Tierra y que gobiernan, y la mismísima reina de Inglaterra. Es un extraterrestre.
Me encanta.
De verdad, es una joya esta novela gráfica. Aquí estamos hablando de cómics. Estudio en Esmeralda, Neil Gaiman y Rafael Albuquerque. Está editado por Planeta Comic. Yo súper, súper se lo recomiendo. Además, como obra, es súper bonita. Me quedo con el
cómic. Estoy pensando en las personas que, al igual que tú, se quieren adentrar en el mundo del cómic y que esta conversación y las dos recomendaciones que acabas de entregar les hicieron muchísimo sentido, ¿no? ¿Son fáciles de encontrar? ¿Hay que ir a tiendas especializadas de cómic o...?
Eso es Planeta Comic.
Yo lo acabo de encontrar y lo agregué a mi carrito.
También está en Busca Libre. Somos amigos de Busca Libre. Hoy tengo que contarles algo de Busca Libre al final de la columna, pero antes hablemos de Nacional, porque a mí me encanta que en Chile también se hacen esto. Este cómics yo no me lo he podido sacar de la cabeza. También es de Planeta Comics. Es de la gente querida de el Francisco Ortega con el Gonzalo Martínez.
Ya.
Ellos hicieron este cómics que se llama Alex Nemo. Y yo amo mucho este cómics. Y en este cómics, un adolescente se da cuenta que un familiar de él es parte de una secta internacional que tiene acceso al mundo de los libros. Y ustedes pensarán, ok, tiene acceso a una biblioteca. ¿Ya? Sí, pero más que eso.
A ver.
Moviendo algunos libros, primeras ediciones clásicas de alguna manera específica, ellos abren puertas al mundo de los libros. Entonces pueden ir a la Tierra Media.
Ya, entiendo.
¿Cómo intervenirlos de alguna manera?
Pueden visitar los mundos.
Visitar los lugares los libros describen.
Claro.
Exactamente. Y en este libro, en Alex Nemo, ellos viajan a el mundo escrito por Julio Verne. Sí. El 100 leguas de viaje submarino, y intervienen y se encuentran con los personajes. De verdad es una joya.
Oye, entonces tiene que tener como capítulos Alex Nemo con diferentes libros, me imagino. O
la verdad es que no sé.
Quizá este es como el primero.
Bueno. Ojalá. Ellos hicieron antes Mucha Dick también, que es una joya.
Sí, pero
este yo me quedé rayando con la idea de poder viajar a los libros y me preguntaba, ¿no? Y aquí hay una parte en donde ellos empiezan a bajar
el primero.
Y ellos empiezan a decir, bueno, entonces podría ir a Tierra Media. Sí, Tierra Media es un súper lugar donde la gente va. Ay, podría ir a Raki. Sí, pero ahí no es un buen lugar porque hace un poco seco, etcétera. Entonces, es una aventura. A mí me encanta que esto se esté haciendo en Chile. También es Planeta Comic, de Nacional. Francisco Ortega y de Gonzalo Martínez. El Pancho Ortega acaba de sacar un libro hermoso que me llegó hoy día, de Monstruos.
Estuvimos hablando la semana pasada con él. ¿Cuándo estuvimos hablando?
El lunes, parece.
El lunes estuvimos hablando con él, de OVNIs. En el estudio ahí, donde tú estás sentada, estuvimos hablando de OVNIs. Y claro, y ahí nos contó acerca de este último libro que se lanza ahora.
Sí, ahora ya. Bueno, ahí tienen eso. Y otra cosa es Chanchile, que también es una joya. Y yo le tengo mucho cariño y respeto al Miguel Ferrada y a su sello Arcano 4. Traje un libro hermoso que se llama Tras la huella de Frankenstein, que instala al monstruo creado por Mary Shelley en el sur de Chile. Entonces también es, también es una novela gráfica preciosa, editada por Arcano 4 y con ilustraciones de Pipe Oliva. Mira lo que es esto, por Maca Hansen. Que es de realmente hermoso.
Yo no lo puedo ver.
Y claro, no tenemos cámara, así que no, le saco pica nomás, pero búsquenlo.
Muy bonito, muy bonito.
Tras la huella de Frankenstein se llama esto. Tapa dura. Y claro, instala la idea de
a color.
El legado de Frankenstein y de un joven que sin querer se va encontrando con este monstruo que de todo se arrancó y se vino a vivir al sur de Chile. Imagínate lo que es eso.
Como los nazis.
Hermoso. A todo cómics, mundos que se encuentran, Antonella Esteves, en esta primera parte de su columna.
Sí, y ahora me voy a un par de novelas. Este yo sé que es amigo tuyo, lo queremos mucho, Don Julio Rojas.
Sí, claro.
Esta es su primera novela, que se llama El visitante extranjero, y que instala la idea de que Jack el Destripador,
increíble libro, ¿eh?
Se vino a vivir a Valparaíso después de matar a todas las prostitutas que mató en Londres. Arranca, toma un barco y llega a Valparaíso y empieza a hacer de las suyas. Y el detective, o el investigador, que no es un detective, es un dentista.
Sí, claro.
Julio Rojas.
Como Julio Rojas.
Es dentista. Entonces empieza a investigar a partir de, claro, de cierta, digamos, tecnología y cierta inteligencia que en ese momento, finales del siglo XIX, no estaba considerada como, claro, como una manera de investigar.
Claro, pero ¿sabes lo que es increíble de esa novela, queridas? Uh-huh. Es que Julio Rojas, a propósito de lo puntillosa de su investigación y la documentación que presenta, hace creer a uno que no conoce la historia así al dedillo rigurosamente, que el hecho de que Jack el Destripador haya llegado en algún momento al puerto de Valparaíso es posible.
Claro. ¿Sí? Funciona muy bien.
Funciona muy bien.
Es una gran novela, es muy entretenida. Esto fue antes de que Julio Rojas se transformara en una superestrella, claro, por Caso 63.
Sí, pues.
De hecho, ahora lo reeditaron en Visitante Extranjero y tiene una banda amarilla, lo típico.
Claro.
El creador de Caso 63. Entonces lo pueden volver a encontrar en librerías.
Sí, no. El Visitante Extranjero es una gran novela, es muy entretenida. Ya. Y claro, muy, de nuevo, hablando de encuentros improbables, Jack el Destripador en Valparaíso.
Probable, improbable.
Y traje otra cosa de Silvia Moreno García. Esto está. Ella acaba de sacar una novela que me llegó pero todavía no leo, que se llama La hija del doctor Muró, pero esta es la anterior. Ella se hizo muy famosa por una novela que se llama Gótico, y esta se llama Ciertas cosas oscuras, y la traje también por Mundos Improbables porque acá se trata de una raza de vampiros narcos en México. La de verdad, la novela es súper divertida.
Me encanta, o sea, todo probable e improbable, que sí.
Y ella arma, ella es mexicana gringa, vive en Estados Unidos, pero ella arma toda una mitología vampírica a partir de los dioses aztecas. ¿Cachai? Entonces, ella te cuenta acá en esta novela cómo hay distintas razas de vampiros, que estas distintas razas de vampiros vienen de distintos lugares, y que están los vampiros europeos, están los vampiros asiáticos y están los vampiros mexicanos. Que vienen, que tienen distintos cada una de sus características, y en general es como se han logrado llevar bien porque cada uno se apasiona y se mete en donde no debe.
Estupendo.
Pero acá empieza a cruzarse con el narco. Y la cuestión se, y la de verdad, la novela es muy divertida. Ciertas cosas oscuras de Silvia Moreno García. Como les decía, La hija del doctor Muró acaba de editarse en Chile. A mí me llegó, pero todavía no la leo. Me llegó esta semana. Pero esta se las recomiendo, hablando de mundos improbables. Vampiros mexicanos, narcos, me parece igual.
Sí, yo sé por ahí que hubo una intentona. No sé si se concretó o no. Eso se lo quería convertir en una serie, fíjate.
Mira.
No sé si ha prosperado aquello, pero sé que había gente interesada en convertirla en serie y hacer una adaptación de alguna manera, y que los vampiros, ponte tú, iban a ser surfistas, así muy parecido a lo de Punto de Quiebre. como una mezcla de no sé, Generación Perdida meets Punto de Quiebre, ¿no? Algo así.
Está, a mí me gustan los cruces, fíjate, me parece que es divertido, sí, y hay que, como tú decías, como, bueno, yo encuentro a los puristas, lo pasan pésimo. Este es un mundo de fusiones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y hablando de fusiones, hay dos. Bueno, tengo varias recomendaciones disponibles en la plataforma Max. Una es una novedad que se acaba de subir, que es Suicide Squad Isekai. Entonces, a los fans de DC probablemente les resulta familiar Suicide Squad. Hay dos películas sobre Suicide Squad, ¿cierto? Que son este grupo de villanos del mundo de DC, liderados ni más ni menos por Harley Quinn. Amamos mucho. Está The Truth, está Peacemaker, está Clayface, está King Shark. Que son mandados por Amanda Waller, que es la más mala. Yo creo que Amanda Waller es la más mala, es la peor.
Me encanta que la más mala sea mujer.
Sí, llegarme a una mujer negra, puro poder. Mala. Como ella es como el fin justifica lo. No me importa nada, estos son los más malos. Entonces, claro, conocemos las películas, bueno, conocemos los cómics, y acá Suicide Squad dice que ellos viajan por unos experimentos que se están haciendo a este mundo que tú lo estabas explicando antes, Maca, que tiene que ver con un mundo de fantasía del manga.
Claro. Como que saltan allá. Le ha ido bastante bien. La gente no le tenía mucha fe.
No, está buena.
Pero está, le fue muy, muy bien. Es que siempre cuando van a salir, uno cuando sale, sabe las temporadas que se va a venir. Cuando uno, ¿cierto, Iván? Vienen las series, parten las temporadas. Bueno, se sumó esta y la gente, no lo creo, pero no, le ha ido, pero muy, muy, muy bien.
Está muy divertida. Además, la estética es muy anime. Uh-huh. Así que a la gente que le gusta el anime, o sea, a la gente que le gusta el anime y que le gusta DC, esto es.
Listo. El Samsara, el paraíso.
La mezcla perfecta. Y en esa misma línea, yo me puse a investigar porque estoy preparando ejemplos para mi próximo libro, que se vean, algunas películas de animación que están en Max. Hay un montón de DC que están en Max. Y les quiero recomendar tres del mundo de Batman. Una, a propósito de Tulu, que se llama La Perdición que llegó a Ciudad Gótica. Que es una película de animación del 2023 en donde Batman tiene que enfrentarse ni más ni menos que a Tulu. Imagina. No, es increíble. Entonces se meten Batman, o sea, esto parte con Bruce Wayne en la Antártida y
montaña de la locura y se
sin querer se lleva a un personaje que no sabe que lleva el mal dentro de sí mismo. Y ahí mismo, luego Ciudad Gótica, luego nos damos cuenta que ya hay una maldición que está instalada de los orígenes de la ciudad, bla, bla, bla. Fascinante.
Me encanta, me encanta.
La Perdición que llegó a Ciudad Gótica, eso es del 2023. Ya. Antes está Luz de Gas, Batman Luz de Gas, que es sobre Jack el Destripador. Entonces Batman se tiene que enfrentar a Jack el Destripador.
Me encanta.
Entonces son los mismos personajes. Sale Gatúbela, ¿cierto? Ya. Sale Dos Caras, o sea, sale todo ese mundo. Pero, y también está animada y ambientada en Ciudad Gótica o / Londres de finales del siglo XIX. Y por último, esta es una locura, es Batman Ninja.
¡Ay, te la tenía! Yo decía, te faltó, te la quería agregar a tu libro. Te lo quería agregar. Es que es muy buena.
Es muy buena. Batman Ninja es a propósito de un experimento que está haciendo uno de los villanos clásicos, en este caso el gorila este, genial. Los manda a todos, pero a todos, desde Ciudad Gótica Contemporánea al Japón feudal. Y para que se imaginen esto, Batman llega al Japón feudal y lo primero que hace es querer usar sus maquinitas para agarrarse de un edificio y salir volando, y cacha que no hay edificios.
Tendré que caminar.
Básicamente se tiene que esconder. Entonces ahí se encuentra con Gatúbela, se encuentra con el Joker, se encuentra con Harley Quinn, se encuentra con Doble Cara, se encuentra con todos los villanos, ¿cierto? Y cómo tienen que usar la tecnología y la estética del manga para contar esta historia.
Claro.
Todo eso, hay un montonazo, pero yo escogí traerles aquellas que cruzan. Hay uno también que también lo vi que está buenísimo, donde Batman se enfrenta a Drácula. Está súper buena. Así que ahí les dejo cruces inesperados que funcionan. Hermoso. Para si quieren, es su fin de semana invernal, ahí encontrarse con encuentros y desencuentros.
Ay, me encanta. Aquí dice Batman versus Drácula.
Está súper buena. Batman versus Drácula. Yo la vi ayer y de verdad lo disfruté muchísimo.
Estupendo, gracias. Antonella Esteves, que nos vino a visitar para darnos mundos que podrían ocurrir, pero no. Improbables.
Pero funcionan.
Improbables. No, yo encuentro que funciona.
O sea, fascinante.
Sí, Iván está con las persianas abajo y todo porque es un vampiro narco.
Cuidado con los vampiros narcos allá, Iván.
Sí. Pero tranquilas que él. Lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. Oye, un beso, Antonello, gracias.
Le regalamos a la Antu una canción, por supuesto. Esto es Franz Ferdinand, que le canta a las chiquillas. Dice, no, you girls. No, de las niñas. Es lo que hay nomás por las malas de la película. A mucha otra. En Rock and Pop.
Get to know you.
Saludamos a esta hora de la tarde a Chamito Sin Azúcar, por supuesto. Chamito Sin Azúcar es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop y debe ser parte de tu refrigerador, creo yo, porque cuando tus hijos y hijas están creciendo, tienes que ayudarlas a fortalecer sus defensas con el Chamito Sin Azúcar. Chamito Sin Azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Y antes de irnos a una pausa, paso el dato que quería decir nuestra Anto Esteves. Se viene el primer...
¿sí?
Sí, se le fue, pero me lo contó y aquí te lo digo. Mira, se viene el primer ciclo Encuentro Libro, en donde en la Biblioteca Nacional van a hacer un espacio de diálogo entre escritores y escritores chilenos con influencers. ¿Cachai? Así como tratar de bajar el libro así que sea tan docto y todo, sino que explicado y hablado. Mira, en uno de estos días va a ir la Nona Fernández también, en otro de los encuentros va a estar Alejandro Zambra, que podría venir a Chile en noviembre. Esto lo encuentras, por supuesto, en el Instagram de la Biblioteca Nacional. Es un encuentro gratuito, es un ciclo que va a durar por lo menos hasta dos meses, como unos 4 meses, y la primera charla es con Andrés Montero y Albo Lectura, no sé si tú lo cacháis. Es un chiquillo que en Instagram recomienda libros y anda siempre con la polera Colo Colo. Entonces por eso es Albo y perdón, pero el mismo, Albo Lectura dice, a ver chiquillo, ustedes cachan que este libro es re bueno, y así y te lo explica con las palabras nacionales y le va muy, claro, muy bien. Todo esto moderado por nuestra queridísima, por supuesto, Antonella Esteves. Toda la información, ya lo sabes entonces, Biblioteca Nacional de Chile. Ahí está.
Fantástico. Después de ese dato, vamos a la pausa y seguimos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago.
11 grados. Lo mejor de la semana se vive en Tramondo Bar y Terraz de Hotel Noi Vitacura. Un panorama distinto cada día para que vivas una experiencia única en nuestra terraza. Te esperamos de lunes a domingo a partir de las 19 horas. Sorpréndete con nuestra coctelería de autor, gastronomía gourmet, vistas panorámicas de la ciudad y un espacio único en el Santiago Cosmopolita. Te esperamos en Avenida Nueva Costanera 3736, piso 9 de Hotel Noi Vitacura. Más info y reservas llamando al 22-941-8100 o a recepcion.vitacura@noihotels.com. Síguenos en @noihotels.
Comenzó Black Sodimac, 3x2 en cientos de productos a precios increíbles. Busca el sello y combínalos como quieras. Aprovecha del 21 de junio al 8 de julio. Encuéntralos en tiendas, app y en sodimac.com.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Ángela.
Por supuesto, es posible, querida Maca Hansen, contertulios, contertulias, que la canción más famosa de una banda haya estado a punto de ser tirada a la basura.
No.
Efectivamente, esa es la historia que te voy a contar hoy, y es lo que le ocurrió a este himno absoluto llamado I'm Not In Love, de la banda 10cc o 10cc o 10 centímetros cúbicos, que ya te voy a contar por qué se llama de la manera que se va, que se llama. Pero lo que pasa es que un día como hoy, del año 1975, esta canción hermosa llegó al número uno de los rankings en el Reino Unido. I'm Not In Love de 10cc.
Me gusta.
A mí también me encanta, me fascina. Y me gusta más todavía cuando conoces todo lo que hay atrás en términos de grabación y el trabajo de estudio, Maca, porque es increíble. Mira, la historia es curiosa y se desarrolló en un contexto bien particular. En los años 70 se afirmaron las consolas de grabación analógicas de 24 pistas. Y hubo dos canciones que empujaron los límites de lo posible con esta tecnología que en ese entonces era súper nueva. La popular Rapsodia Bohemia de Queen y este tema de 10cc, incluido en el disco de 1975, justamente The Original Soundtrack, que nació como una especie de bossa nova. Esta canción era una bossa nova bastante simple y sencilla y terminó creando un nuevo tipo de sonido que se anticipó en varios años a mucho de lo que después se construiría con instrumentos electrónicos en la música pop. Estamos hablando que esta tecnología aparece porque a mediados de los 70 las mesas que permitían mezclar 24 pistas eran una novedad absoluta y un adelanto gigantesco respecto a las grabadoras de estudio con las que se trabajaba en los años 50 y 60, ¿no? Esta nueva tecnología permitió grabar a una banda de varios integrantes al mismo tiempo sin que ningún instrumento tuviera que compartir una misma pista, por ejemplo, algo que simplificó la misión de manipular los volúmenes de cada uno posteriormente a que se grababa, ¿no? También se pudo hacer el llamado overdubbing, un recurso que en el que tú podías superponer los sonidos en la misma pista, algo que a los Beatles le gustaba mucho, sí. Lo hacían pegando cintas de manera artesanal, y John Lennon era pero absolutamente fanático. Mira, si Queen había empleado para grabar su frenética Bohemian Rhapsody 180 fragmentos distintos de grabaciones entre instrumentos y voces, todas ensambladas en las 24 pistas disponibles, en esta canción que estamos escuchando, ¿ya? Se utilizaron más de 250 fragmentos. Todo ese back que parece como un teclado, Maca, ¿ya? En esta canción. ¿Hay cachado que hay como un teclado que está de fondo todo el tiempo?
Sí, sí.
¿No? Como
sí.
Soporta la canción. Ya, eso no es un teclado, son voces. Son voces grabadas muchas, muchas veces que dan la impresión de que fuera el sonido de un sintetizador, pero no es un sintetizador. Se hizo voz a voz a propósito de esta tecnología que te estoy contando de 24 pistas, ¿no? Esta canción no tiene mucho que ver con el espíritu de esta banda. Esta banda era bien como... Si tú escuchas las otras canciones de 10 centímetros cúbicos, son como bastante como en chunga, ¿no? Son como tipos que hacen un rock así como divertidillo. Eran como un Weezer de la época, si es que tú quieres, ¿no? Para ponerlo así en términos más gráficos. Y esta canción escapa por completo al estilo de música que cultivaban los 10cc. ¿Cachai? Y fue Neil Sedaka, ¿te acuerdas de Neil Sedaka? Un cantante que tuvo una canción muy célebre que se llamaba Oh Carol. Estos tipos fueron su banda de soporte durante algún momento. Y Sedaka, porque estos tipos querían tocar nomás, ¿no? Tocaban sus instrumentos y no les interesaba hacer una banda propia. Y Neil Sedaka le dijo, oye muchachos, ¿sabes que ustedes son espectaculares? Son muy, muy buenos y tienen que hacer su propia banda. Y ahí formaron 10cc, cuyo nombre... Y esto es muy ridículo y que da cuenta de alguna manera del tono que tenían para enfrentar la música y las cosas, ¿no? Esta cosa media divertidilla y media chascona de la que te hablo. 10cc alude a la cantidad de centímetros cúbicos que supuestamente eyacula un hombre promedio. Pero ellos. No, en serio. Y ellos, para hacer el chiste, doblaron, porque la cantidad, según la medicina y la ciencia, son 5 centímetros cúbicos. Eso es una eyaculación promedio, ¿no? Y ellos se pusieron 10cc. ¿Okay?
Dios.
Como unos idiotas, ¿no? Como una cosa muy, muy ridícula y muy absurda. Y esta canción escapa por completo, como te digo, a como la onda. Y en un momento la iban a botar a la basura, ¿cachai? No les gustaba, ¿cachai? Era como una bossa nova, así, como una cosa como que no pasaba nada.
Claro, dijeron, esto no es la pachanga que hacemos.
Esto no es la pachanga. Y estaban un día en el estudio, cuenta la leyenda, ¿no? Que uno de los integrantes escuchó de pasada como algunos de los empleados del estudio donde habían hecho la primera versión de I'm Not In Love, esta que te cuento, se quedaban como cantando la canción. Como...
Entiendo.
¿Cachai? La cantaban y ahí dijeron, ¿sabéis qué? Tenemos que darle una segunda chance a esta canción. Y démosle una vuelta. Y ahí es cuando la someten a este proceso de experimentación sonora, de alguna manera, y aparece la canción, ¿no? Esta canción que estamos escuchando. Y lo más curioso, y para cerrar, es que una de las voces, ¿te acuerdas que te conté que había como un enjambre de voces, ¿sí? de muchas? Una de las voces que aparece ahí es de una mujer llamada Katyn Redfern, que es la secretaria que tarareaba la melodía en la primera versión.
Estupendo, la quisieron incluir a todos.
Le invitaron a ella a cantar y a poner su voz en el enjambre de voces que componen, como te digo, como el back de esta canción, lo que soporta toda la estructura de I'm Not In Love. Así que con esa tremenda canción y esa buena historia, creo yo, pasamos a la siguiente estación.
Buena historia.
Próxima estación.
Mm-hmm.
Los 90 fueron una fiesta, no hay duda de eso, el siglo más cruento de la historia. Terminaba con una gran rave que celebraba la bonanza económica, la caída del muro de Berlín, la división del mundo en dos bloques, comunista y capitalista, y una fe ciega que el poder de la tecnología podía acabar con los problemas. La música de aquella fiesta era convencional y experimental, electrónica, rockera, hedonista y reflexiva. Eran todas las cosas a la vez. Los límites habían caído y la industria musical, Maca, se expandía por todas partes entre cifras millonarias, donde desde el mainstream al underground, entre cocaína y éxtasis. Pero llegó Radiohead. Llegó Radiohead con OK Computer y la fiesta terminó con un extraño giro.
Todo depresivo.
Bueno, una de las cosas que se le achacaba a Radiohead, por supuesto, hasta el día de hoy. Pero un 16 de junio de hace 20 años, estamos escuchando No Surprises del disco OK Computer, porque llegó al número uno en el Reino Unido también un día como hoy, en el año 1997, ¿no? Hace 20, digamos, un 16 de junio salió a la venta el tercer disco del quinteto de Abington, ¿no? Del que hablábamos ayer a propósito del cumpleaños del bajista, ¿no? A pesar del puñado de hits que dejó el excelente The Bends, Radiohead seguía siendo la banda de Creep. O sea, todavía Creep era la canción que cambiaba. Entonces, irrumpieron con un disco cuya portada parecía un folleto informativo a medio terminar, un nudo de autopistas con sombras pegadas, signos recortados de las indicaciones de seguridad de un avión, borrones y tipografías puestas ahí como el que las deja caer sobre el papel, ¿no? Lo que se oía en el disco era igualmente desconcertante en una primera escucha. Sobre una base como de rock medio glam, la voz de Tom York alternaba el grito, el lamento, el lloriqueo entre procesadores de voz, samples y efectos electrónicos, ¿no? Había canciones como Paranoid Android de casi 10 minutos, una cosa inaudita para un single, y con un video de animación medio violento para la época, con coros balsámicos y que volvía otra vez a las guitarras, una cosa muy, muy, muy compleja. Las letras hablaban de alienación, vidas felices, como las que describía Renton en el comienzo de la película Trainspotting, y sobre todo una desconfianza en la tecnología, que en ese momento cambiaba. Por aquella época, Internet ya empezaba como a expandirse, y una de las formas de entrada en la vida de la gente fue la música. Sin duda, la música empezó a llegar por ahí, ¿no? Todos los músicos, empezando por Bowie, empezaron a llenar de fotografías e información aquellas páginas, ¿no? Radiohead optó, en cambio, por una web desinformativa, con unos extraños diseños de un señor llamado Stanley Donwood para la portada, esta que estábamos describiendo, y el libreto del álbum, ¿no? Como si le tiraran un escupo a la revolución que estaba en ciernes, anticipándose a todo el desencanto que estaba por venir.
Dios mío.
El proceso de creación y grabación del disco no fue nada fácil. Para evitar la tensión que acompañó a la grabación del disco anterior, The Bends, Emi no puso fechas para el nuevo disco, entonces les dio como mucho tiempo para hacerlo, pero surgieron otros problemas. Los 5 miembros de la banda tenían opiniones diferentes sobre cómo iban a trabajar y empezaron a chocar con Tom York, que era la voz cantante, ¿no? Para relajar a la banda, Emi les hizo una gira de 13 fechas por Estados Unidos teloneando a Alanis Morissette, ¿no? Y volvieron a las sesiones de grabación en septiembre del 96 en una mansión histórica cerca de la ciudad de Bath, en Inglaterra, que era de una actriz llamada Jane Seymour. Y se hizo un uso particular de las diferentes habitaciones de esta mansión, que era como un castillo, ¿no? Porque esta casa ofrecía muchas alternativas. Por ejemplo, las voces de la canción Exit Music for a Film cuentan con un efecto de eco que fue logrado porque la grabaron en una escalera de piedra, la canción. Y Let Down fue grabada a las 3 de la mañana en un salón de baile, que era parte también de esa casa. Entonces, la casa, su eco, sus sonidos, su ambientación, fue instrumento también en este disco, ¿no? No pensaban que iba a ser un suicidio comercial este disco con canciones tan largas, tan raras. pero la verdad es que la llegada del álbum provocó un dedo para arriba colectivo entre la crítica especializada. De hecho, hay muchos y muchas que lo consideran uno de los mejores discos de aquella década, ¿no? Y claro, está toda esta crítica que tú hacías al comienzo como de estos aguafiestas, como este sufrimiento así al límite, este rollo como de los chicos malditos y todo aquello, pero en general el disco dejó una huella no tan solo en la música de aquellos años, sino que influenció a un montón de artistas, ¿no? Pero el éxito terminó siendo como súper complicado para ellos. Durante la promoción del disco, hay un documental que se llama Meeting People is Easy del año 1998. York sufrió como un colapso nervioso, fíjate.
¿En serio? ¿Porque ya estaba chatito?
Estaba medio chatito, y esta cosa de la promoción y andar tanto en gira tocando el disco como que no le iba mucho, ¿cachai? De hecho, el baterista de la banda, Selway, dice: estábamos encadenados a nuestro propio cohete. En un momento, alrededor del año 97, estábamos sencillamente abrumados y tuvimos que desaparecer un poco. Era nuestra reacción honesta a la situación en la que estábamos. Algunos pensaron que estábamos jugando a un juego o que habíamos empezado a tomarnos demasiado en serio, pero en realidad no queremos que la gente esté súper pendiente de nosotros, decía este tipo, ¿no? Lo que hacemos es puro escapismo.
Oh.
Eso dice Selway, fíjate. ¿Cachai? Como habían creado una obra paradigmática y fundamental, y estaban como medio atrapados de ese éxito, de esa fama, de esa gloria, y me da la impresión, por los discos que vinieron después, que no lo disfrutaron.
No, pues de hecho, bueno, tú mismo lo has dicho hartas veces, que esta ya no... Bueno, hay hartas que ya no tocan.
¿Cómo hartas que ya no tocan?
Por ejemplo, que hay canciones que muchos fanáticos les piden y ellos dicen como, no, ya fue. Como que el otro día leía que Moby volvió de gira después de 10 años. Una gira por Europa, en donde todas las ganancias las está dando a fundaciones de animales, ¿ya? Y de recuperación de planeta. Entonces, nada es para el bolsillo. Él dice que está trabajando para los animales, no para la música. Bueno, y él dijo, obviamente, yo voy a tocar canciones nuevas, pero para mí, yo voy a tocar mis grandes éxitos del disco Play. Eso es Moby. Y dijo, claro, yo no sé por qué Radiohead, teniendo todo el fan que tienen, no tocan sus antiguas canciones. Muchas veces no lo hacen. Creep no la tocan. Y él dice, yo a veces tocaba para dos personas en bares cuando nadie me conocía. Y gracias a eso soy quien soy. Como que bueno, esa es la crítica de Moby. Está en rockapop.cl. Claro. Es una entrevista que le hicieron en la Rolling Stone por su gira por Europa. Pero ahí te la dejo, no sé, pues va a depender de cada artista.
Qué
pero
buena.
Si tú me dices que le dio un colapso nervioso porque era demasiado, bueno, pues, algo por ahí. Dios mío, no estaban preparados.
Bueno, pero es un disco absolutamente imprescindible y un fundamental de la década, no cabe duda, y cambió muchas cosas. También, tampoco cabe duda, digamos. Vamos a la siguiente estación, que se me hace que va a ser la última.
No, estamos bien.
Próxima estación.
Estamos escuchando a la gran Diana Ross con su clásico I'm Coming Out, porque hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo Gay, ¿no? Y se celebra cada 28 de junio, aunque el colectivo LGTBIQA+, suele cambiar esta fecha, lo traslada generalmente en términos de marchas y desfiles, digo, al sábado anterior o posterior a esta fecha. Y la génesis de todo esto se remonta al 28 de junio del año 1969, cuando tuvieron lugar los conocidos disturbios de Stonewall en Nueva York, que marcan el inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales, ¿no? El año 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio un paso más, fíjate, para avanzar hacia la, no sé si decir, normalización, pero a la aceptación.
Ya.
Y declaró el Stonewall Inn Monumento Nacional, fíjate. De esta forma, este pub, ubicado junto al Parque Christoph, se convierte en el primer monumento nacional de Estados Unidos que rememora la historia de la lucha por los derechos de este colectivo, ¿no? La gente se cansó de ser perseguida y el movimiento se convirtió en parte esencial de Estados Unidos, dijo Barack Obama en un video que difundió la Casa Blanca en aquellos años, ¿no? Pero todo esto pasó la madrugada del 28 de junio del año 69. La policía de New York dirigió una redada contra el pub Stonewall, situado en el Greenwich Village. El colectivo gay respondió con una serie de manifestaciones que derivaron en incidentes violentísimos. En la historia del movimiento homosexual en los Estados Unidos, este episodio señala el momento en que la comunidad LGTBIQ+, empezó a luchar contra todo un sistema legal, policial, social, que los acosaba y los perseguía. En la década de los 60 eran pocos los locales que acogían abiertamente a personas homosexuales, ¿no? Entre esos estaba este, el Stonewall, que era propiedad de la mafia, fíjate.
No.
Este pub servía a una variedad importantísima de clientes, pero era popular por tener entre sus habituales a transexuales, drag queen, prostitutos masculinos y jóvenes sin techo. Todas esas comunidades confluían en Stonewall, y las redadas contra este pub y contra otros del mismo tipo eran algo habitual en la época, era clásico. Lo que marcó la diferencia fue que inesperadamente la policía perdió el control de lo que ahí ocurría, y los clientes y demás personas que se acercaron al lugar al ver que estaban sacando a gente a la fuerza, las personas que circundaban el espacio se rebelaron, y la tensión entre la policía y los vecinos gays de Greenwich Village se alargó durante varios días. O sea, estas manifestaciones se extendieron, no fueron solamente cosa de una noche. Y en cuestión de semanas, el colectivo se organizó para lograr disponer de lugares donde los homosexuales pudieran estar libres sin temor a ser arrestados, ¿no? Y ahí vinieron las primeras marchas del orgullo gay, que tuvieron lugar en el año 1970, o sea, un año después, en Nueva York y Los Ángeles. Poco a poco se le sumaron ciudades en todo el mundo que desde entonces acogen las llamadas Pride Parades o desfiles del orgullo gay para reivindicar sus derechos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, la primera manifestación de este tipo tuvo lugar en el año 77, con una marcha por la Rambla que fue encabezada por la comunidad transexual, fundamentalmente. Yeah. Y bueno, uno de los días del orgullo más reivindicatorio fue el del 2016, ya que se celebró pocos días después de la masacre de Orlando en el club de ambiente gay llamado Pulse, en el que murieron 50 personas.
¿No?
Las marchas reivindicativas y en repulsa de lo sucedido se extendieron por ciudades como Londres, Nueva York y hoy prácticamente, y en buena hora, en casi todo el mundo.
Ay, me acuerdo de esa noticia. Oye, si alcanzamos a hacer la última estación, Iván Guerrero. Es necesario. ¡Capo! Es necesario.
Es justa y necesaria. Vamos entonces con la última estación.
Última estación.
Oh, cómo no le amo a dar.
Hablemos un poco de Bocanada, ¿no? Que apareció un día como hoy, 28 de julio del año 1999, cuando Soda Stereo estaba en vilo, no se sabía su futuro. Luego vendrían los conciertos de reunión, ¿no? Incluso no sé si el disco Sueña Stereo salió antes o después, tengo la impresión que salió un poco antes de este disco, pero marca el debut como solista, a pesar de que en términos estrictos no es el debut. El primer disco de Gustavo Cerati es Amor Amarillo, pero que tuvo muy poca promoción en ese momento, ¿no? De hecho, no lo tocó en vivo hasta mucho después, cuando incorporaba algunas de las canciones en las giras correspondientes a sus posteriores solistas, ¿no? Como este, que estamos recordando en el día de hoy. Lo que pasaba es que estaba naciendo su hijo, estaba viviendo el amor pleno, estaba viviendo prácticamente en Chile, o vivía gran parte del año en Chile. Entonces, no se organizó mucho, ni estaba interesado en tocarlo en vivo. Por eso se considera que Bocanada, de alguna manera, es su debut, porque con este disco armó una banda para tocarlo en festivales y salir de gira con él, ¿no? La recepción fue extraordinaria, con grandes elogios de la prensa especializada y ventas que le valieron ser disco de platino en Argentina, además de al año siguiente ganar 2 premios Gardel a la música en las categorías de mejor artista rock y mejor portada. Ya vamos a hablar de la portada de este disco, que es bastante particular. El proceso de composición, de hecho, comenzó a tomar forma entre su casa en Santiago y su viejo departamento en Buenos Aires, y trabajó bastante solo, con sus guitarras, sus teclados y el sampler Akai MPC, ¿no?, que le permitía armar bocetos de alguna manera con pequeñas porciones de discos y sonidos que les gustaban mucho. Fue el momento en que Gustavo comienza a samplear muchísimas canciones que le gustaban y a ocupar extractos de ciertas canciones, las pasaba por las máquinas, las remodelaba o las remixaba y las ponía en sus discos, ¿no? Y bueno, fue este instante donde entraron muchos amigos históricos a formar parte de su banda: Flavio Cheto, Leo García, Martín Carrizo en la batería, Tweety González en los teclados, que fue un colaborador junto a Soda Stereo también. Y fue un disco donde se dio algunos gustitos, Maca Hansen, como por ejemplo el tema Verbo Carne, que tiene una instrumentación bastante sinfónica. No se le ocurrió nada más ni nada menos que quería grabar en el estudio Abbey Road, en Londres.
¿En serio?
Quería grabar las cuerdas ahí, y consiguió nada más ni nada menos que la London Session Orchestra, una de las grandes orquestas de cuerdas de Inglaterra, grabara un pasaje bastante importante de esa canción, que es solo de cuerdas y que parece como música de película, una cosa muy magna, y a la cual uno no estaba acostumbrado a escuchar en discos de Soda Stereo ni de Gustavo Cerati, ¿no? Una cosa bastante particular. De hecho, en una anécdota en uno de los libros, tantos libros biográficos, Cerati cuenta que cuando llegó a la sala donde iba a grabar en el estudio Abbey Road, estaba todo como medio desordenado, ¿no? Como que no estaba listo el estudio para la sesión que ellos iban a hacer. Y Gustavo Cerati dijo: ¿por qué está esto así, tan como desordenado? Y las personas del estudio le dijeron: no, es que acaba de grabar John Williams acá.
Dios, o sea, mío.
Antes que tú, claro, estuvo el señor John Williams grabando música para películas.
Déjenlo desordenado nomás.
Bueno, y se les caían las lágrimas, ¿no? Cuentan ahí en el estudio de ocupar un estudio en el que anteriormente había estado John Williams. Bueno, la portada del disco también es bien particular. La hizo un diseñador llamado Alejandro Ross, quien había trabajado en tapas icónicas para otros artistas como Babasónicos, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, entre muchos otros, con una foto que la tomaron en un estudio, una fotógrafa llamada Gaby Herbstein, donde Gustavo Cerati, bueno, aparece en este perfil a su lado, digamos, exhalando humo de cigarrillo, con unos pequeños rubíes rojos dispuestos como estrellas que van como sobreimpresos en esta foto, ¿no? De hecho, esa portada ganó el premio Gardel que te comentaba, mejor portada de ese año. Un tremendo disco que marcó el inicio de una carrera de Cerati solista ligado a la electrónica, a la experimentación, cosa que estuvo siempre en su norte, ¿no?
Desde, qué bonito. ¿Es tu disco favorito?
No. A mí me gusta más Ahí Vamos, fíjate.
Ya, mira, veamos. Oye, lo encuentro tremendo tu viaje. ¿Por qué a ti siempre te tocan las mejores efemérides? No. Hablo la picada, me suena como mexicano. Ya, tremendo el viaje en el tiempo. Y lo de 10cc jamás se me va a olvidar el nombre del grupo. ¿Por qué se llaman así?
Se pasó, ¿no?
Se pasaron. Increíble. Y de Radiohead me dio un poquito de depresión, pero ya se me está pasando. Oye, tremendo
bueno,
el viaje. Muchas gracias, Iván, por siempre traernos tremendas historias. Nosotros vamos. ¿Qué es esto?
Bocanada.
Ah, Bocanada. Dije, Bocanada. Vamos a un restaurante. Pensé que estábamos comiendo.
Sí, bueno, tiene sonido como de restaurante.
Ay, que tengo hambre. Ya, veamos los resultados parciales de la pregunta del día de este viernes aquí en País Generoso.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Iván Iván Guerrero del disco Bocanada de Gustavo Cerati, que está cumpliendo hoy día, 25 años desde su lanzamiento. Para muchos y muchas,